Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Comenzamos hoy con la cuarta serie del mensaje de William McDonald, Viviendo por encima del promedio.
Continuamos viendo momentos de la vida en algunas personas que reflejaron a Jesús. Ellos tomaban los dichos de Jesús literalmente y los ponían en práctica.
Ya llega la voz de Germán para acercarnos el mensaje, pero antes, una pausa musical.
¿Cómo están? Comenzamos con un testimonio titulado Gracia Increíble. Asignaré nombres ficticios a esta pareja por razones que se volverán claras a medida que avanza la historia. Ernie era oficial en el ejército estadounidense ubicado en una gran base de los Estados Unidos. Elise estuvo dispuesta a renunciar a su carrera, sentía que su llamado era quedarse en casa y criar a sus dos hijos, aparte de los usuales pequeños desacuerdos, su matrimonio era feliz. Entonces Ernie fue transferido a Japón. Fue en un tiempo en el que las familias no tenían la libertad de acompañar al padre, pero esta familia se mantuvo en contacto cercano por medio del correo. Era siempre el mejor momento de la semana cuando llegaba una carta de papá. Los niños se sentaban en el suelo cerca de mamá mientras ella les leía la carta. Las noticias se convertían en el tema de charla del resto del día. Parecía que papá no estaba tan lejos. Así que fue motivo de alarma cuando pasó una semana y no había llegado su carta. Elise tenía una viva imaginación. Veía a Ernie enfermo o en medio de un accidente o siendo parte de alguna peligrosa misión secreta. Pasaron dos semanas y no llegaba su carta. Si hubiese habido un accidente o alguna enfermedad, a esta altura ya le habrían notificado. Tres semanas y sin correo. Cuatro. Finalmente llegó una carta y con ella el golpe. Los temores de Elise se habían vuelto realidad. Era increíble. ¿Qué había hecho para merecer esto? Estaba devastada. Demasiado abrumada como para compartírselo a los niños. Finalmente uno de ellos preguntó, «Mamá, ¿qué pasa? ¿Le pasó algo a papá? ¿Qué dice en la carta?» Fue una tortura contarles que su papá se había enamorado de otra mujer. Vio la sorpresa en sus rostros. Obviamente, no pudieron asimilar todo en ese momento, pero sí se dieron cuenta que papá ya no volvería con ellos. Finalmente uno de ellos dijo, «Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Que papá no nos ame más no significa que nosotros no podamos amarlo, ¿verdad?» A Elise le impresionó la pregunta. Le recordó el Salmo 8:2, que dice, «De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza». En su desolación y angustia, en ningún momento se le ocurrió esa idea. Luego de luchar con la pregunta, ella contestó, «Es verdad, podemos amarlo». Pero tenía un nudo en la garganta cuando lo dijo. Su hijo pequeño dijo, «Bueno, ¿puedes escribirle y pedirle que por favor siga escribiéndonos, porque nosotros todavía queremos amarlo?» Esto significaba que quizá aún recibirían cartas de él. Al hacerlo, los detalles de su infidelidad se empezaron a revelar. Se había enamorado de su criada de 15 años. Con el correr de los años tuvo varios hijos de ella. A Elise todavía le costaba creer lo que había sucedido y no estaba lista para otro golpe, pero había otra calamidad bajo la manga. Recibió una carta de Ernie. «Querida Elise, me apena estar escribiéndote esto, pero me han diagnosticado cáncer y no me queda mucho tiempo de vida. Perdí mi derecho a pensión y estamos viviendo con escasos recursos. Después que muera, ¿estarías dispuesta a enviar algo de dinero para ayudar a mi familia? Después de leer, Elisa se dijo a sí misma, «Bueno, esto es lo que me faltaba escuchar. No podía creer su desfachatez e impenitencia. Ni una palabra de disculpa. No confesó nada, ni pidió perdón. Era algo incomprensible». Pero, reflexionando más sobriamente, recordó lo que su hijo le había preguntado. «Mamá, que papá no nos ame más no significa que nosotros no podemos amarlo, ¿verdad?». Así que le contestó y le explicó que aunque no podría enviarles dinero, sí había algo que ella podía hacer. Escribió, «Te diré lo que voy a hacer. ¿Por qué no arreglas para que ellos vengan aquí a Estados Unidos después de que mueras? Ellos podrán quedarse aquí en casa y les enseñaré cómo autosostenerse». Y eso fue lo que sucedió. Más adelante Elisa explicó, tenía dos opciones. Podía mirar atrás al pasado y maldecir a ese hombre por lo que me había hecho, o podía agradecerle a Dios por darme el privilegio de hacer brillar su luz en un túnel muy oscuro en este mundo. Sin dudas, hacer brillar su luz en un túnel muy oscuro implicaba compartir el Evangelio con esa familia adoptada, para que ellos también se volvieran luces para el Señor. El arzobispo Temple tenía razón cuando dijo, «Devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Devolver bien por mal es divino».
A su hora y en su momento, Él hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que su
El segundo testimonio que vamos a compartir hoy se titula «Él amaba a los pobres». John Nelson Darby no era un adulador. No lisonjeaba a los ricos y famosos. Eso era algo que fuera de lo normal, puesto que había sido criado en un hogar pudiente y en una sociedad clasista. Hubiera sido natural que favoreciera la relación con la clase alta y prefiriera habitaciones donde su comodidad se viera maximizada. Pero no, él amaba a los pobres y lo hacía saber en formas tan poco convencionales que no daba lugar a dudas en las mentes de las personas. Una vez, cuando se encontraba ministrando la palabra de Dios en el continente europeo, llegó en tren a un pueblo donde se suponía que estaría por varios días en reuniones. La gran multitud de cristianos que se reunieron en la estación para recibirlo incluía a algunas damas de sangre azul, que competían por el honor de hospedar al distinguido predicador. Si hubiera ido a sus hogares palaciegos, hubiese tenido a disposición la mejor comida y alojamiento, y ellos a cambio habrían tenido la oportunidad de jactarse frente a su familia y amigos por haber alojado al ilustre señor Darby. John examinó a la multitud y encaró la situación. Les preguntó a quienes parecían ser los líderes, ¿quiénes suelen alojar a los predicadores que vienen al pueblo? Señalaron a un hombre que apenas se veía, obviamente de modestos recursos, y que estaba parado al fondo del gentío. Darby fue con el hombre y le preguntó si se podía quedar en su casa. El humilde hermano estaba encantado y se apresuró a recoger la maleta de Darby. Uno de los biógrafos de Darby escribió: "Entonces, el hospedador de desconocidos itinerantes se convirtió en anfitrión del gran hombre". Darby explicó su amor por los pobres. "Cristo amó a los pobres. Desde que me convertí, también lo he hecho. Que a los que les agrada más la sociedad, la tengan. Cuando alguna vez me involucro con ella y se ha cruzado en mi camino en Londres, vuelvo con el corazón enfermo. Voy a los pobres. Encuentro la misma naturaleza maligna que en los ricos, pero hallo esta diferencia. Los ricos y los que guardan sus comodidades y su sociedad juzgan y miden cuánto de Cristo pueden tomar y mantener sin tener que comprometerse ellos mismos. Los pobres miden, ¿no?, cuánto de Cristo pueden tener para consolarlos en sus angustias". Es interesante que en su entrenamiento de los 70 discípulos, Cristo mencionara el tema de la hospitalidad. Cuando les dijo: "En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa", así dice Lucas 10, 5 al 7. Aquí, él estaba enseñando que debían aceptar la hospitalidad que les ofrecía una persona abierta al mensaje de paz, pero que no debían dejar una casa por otra, con esperanzas de un alojamiento más cómodo o mejor comida. No era exactamente la misma situación que enfrentó Darby. Aquí debían aceptar lo que se les ofrecía. En su caso, pidió abiertamente vivir con los pobres. Pero el principio es el mismo. No deberían andar buscando el alojamiento más lujoso. Nótense los mandatos. Posad en aquella misma casa. No os paséis de casa en casa.
Gracias por su compañía. Les esperamos en el próximo programa para compartir más testimonios.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de la dirección que enseguida les vamos a proporcionar.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Obra misionera, llamada de medianoche. Casilla 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.